Documento. Guía comunitaria para la gestión del riesgo de desastres. UNGRD, 2013. Aspectos relacionados. Observaciones. Sesión 2. Conceptos básicos de la gestión del riesgo de desastres. Pax. 8, 16. Cartografía social para la caracterización de escenarios de riesgo. Pag. 24. Apartado. Manos a la obra. Pax. 54, 60. Considerar formatos. Para trabajo con comunidades. F1. Línea de tiempo. F2. Mapa de amenazas, vulnerabilidades y riesgo. Teniendo en cuenta sus causas. F3. Escenarios de riesgo. F4. Propuesta para reducir los riesgos. El documento hace mención a las diferentes formas de vulnerabilidad, entre ellas la de tipo social. Su mayor relación con la temática reside en que constituye un instrumento encaminado a que las comunidades desarrollen competencias en materia de gestión del riesgo de desastres. Guía metodológica para la elaboración de planes departamentales para la gestión del riesgo. UNGRD. La caja de herramientas del Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres. Pax. 13, 45. Considerar los apartados sobre vulnerabilidad. Pag. 30, y vulnerabilidad social. Pag. 35. Esta guía incluye la vulnerabilidad social como uno de los aspectos sobre los cuales debe recaer el análisis. En este caso, antes que simplemente aludir a susceptibilidad o fragilidad, llama la atención sobre la organización y participación como capacidades a la hora de prevenir y dar respuesta ante situaciones de emergencia. Guía para la formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. UNGRD. Guía Plan Escolar para la Gestión del Riesgo. Ministerio del Interior y de Justicia, Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 2010. Tabla 1. Ejemplos de criterios para la identificación de escenarios de riesgo, escenarios de riesgo por grupo social, escenarios de riesgo por actividades sociales. Pag. 16. Formulario 2. Descripción del escenario de riesgo por vulnerabilidad. Concepto de vulnerabilidad. Pag. 21. Ambiente social de la escuela. Pax. 43 y 44. Contribución de la escuela a la recuperación. Pax. 71, 73. Herramienta metodológica para la formulación de programas de gestión del riesgo de desastres en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Minvivienda. UNGRD, 2014. Marco conceptual. Pax. 7, 21. Si bien esta guía no alude expresamente al tema de vulnerabilidad social, es del caso resaltar que en la presentación de ejemplos para la identificación de escenarios de riesgo hace relación tanto de factores sociales como de medidas de gestión social. Esta guía presenta la noción de vulnerabilidad social planteada desde un enfoque de derechos y particularmente destaca la necesidad de formar competencias y capacidades de acción con miras al desarrollo humano. El documento se orienta a las acciones, en materia de gestión del riesgo de desastres, que han de emprenderse para preservar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, así como su restablecimiento. No obstante, basa su desarrollo metodológico en el entendimiento de la gestión del riesgo de desastres como un proceso social, y realizar el análisis de vulnerabilidad social, tomado por UNGRD 2016, 24. Un análisis de vulnerabilidad social, en términos de la gestión del riesgo de desastres, requiere del estudio y comprensión de las dinámicas existentes en los territorios, las comunidades, los hogares y los individuos. En este sentido, entender el contexto en las diferentes escalas territoriales, nacional, departamental y municipal, permite identificar y visibilizar la gestión realizada por las diferentes instituciones, en términos del conocimiento y la reducción del riesgo, así como el manejo posterior de los desastres. Es necesario comprender que este es un proceso continuo en el tiempo para la construcción de un puente entre quien propone el análisis y los diferentes actores que compartirán este camino de aprendizaje. Para su elaboración, existen diferentes abordajes que facilitan la construcción de dichos vínculos y la capacidad de proponer soluciones reales a las problemáticas que se presentan. Así, se proponen tres estrategias a considerar. Estrategia 1. La construcción de lazos de confianza para la co-construcción o construcción mancomunada del análisis de vulnerabilidad. Esta es una estrategia fundamental para alcanzar el objetivo central, que es la disminución del riesgo de desastres y el aumento de la capacidad de hogares y comunidades para prevenir, enfrentar y recuperarse de sus consecuencias. Estrategia 2. Análisis de los procesos intertemporales de construcción de la vulnerabilidad social. Mientras por un lado los impactos de los desastres dependen de la exposición a las amenazas, por otro lado, son el resultado de la sensibilidad de comunidades, hogares e individuos frente a los eventos de vida críticos. No todos los eventos de vida críticos son choques, muchas situaciones de vulnerabilidad se derivan de presiones continuas a lo largo del tiempo sobre los recursos y las oportunidades de personas, hogares, comunidades y hasta territorios. Estrategia 3. Analizar la vulnerabilidad social en relación con la seguridad del territorio. Si bien en estos lineamientos la metodología propuesta se concentra en el diagnóstico de la vulnerabilidad social de hogares y comunidades, esta no se produce en un vacío sino al interior de territorios que pueden ser analizados, de manera complementaria a la metodología propuesta, tanto cuantitativa como cualitativamente en un conjunto de dimensiones, como la institucional, la cultural y la ambiental, entre otras. 2. Contextualización. Como se ha mencionado hasta ahora, el análisis de la vulnerabilidad social en la gestión del riesgo de desastres GERT se centra en los hogares. Sin embargo, estos no son entes aislados, cuyo nivel de exposición al riesgo es absolutamente particular. Por ello, es necesario comprender las dinámicas del entorno en el que se encuentran los hogares, y cómo las acciones institucionales, en términos de gestión del riesgo de desastres, pueden hacer la diferencia a la hora de que estas comunidades se enfrenten a un determinado evento. En este sentido, es fundamental reconocer que las acciones emprendidas por dichos actores corresponden a un paso primordial en este proceso analítico, ya que de las capacidades y medios con los que cuenten dichas entidades, dependerán las posibilidades de un buen proceso de recuperación de las comunidades afectadas. A preguntas orientadoras en el contexto nacional, departamental y municipal. Con el fin de entender el contexto nacional, departamental y municipal, estos lineamientos plantean una serie de preguntas orientadoras. Estas preguntas le ayudarán a obtener información precisa en cuatro ejes fundamentales: medios de vida resilientes, reducción del riesgo de desastres, desarrollo de capacidades y causas de la vulnerabilidad. Esto le permitirá centrar su atención en la información más relevante, y así obtener una visión ampliada del contexto de su territorio. Para tener en cuenta, lea detenidamente las preguntas orientadoras. Identifique qué actores, nacionales, departamentales y municipales, pueden tener información que le permita responder estas preguntas. La información que usted requiere puede estar en textos o documentos de diferentes instituciones. Identifique las potenciales fuentes de información. La información que usted recopile podrá cruzarla con la obtenida de la comunidad. Esto facilitará el análisis para entender la relación entre el contexto de su territorio y las medidas tendientes a reducir la vulnerabilidad de su población. Tabla 2. Preguntas orientadoras. Contexto nacional, departamental y municipal. Medios de vida resilientes. Recuerde que los medios de vida se refieren a recursos tanto materiales como intangibles, y actividades necesarias para ganarse la vida. En este sentido, es necesario que considere las acciones que el gobierno municipal y las diferentes entidades del SNGRD están realizando para proteger estos medios. El gobierno está monitoreando y analizando la información relativa a varias tipologías de riesgo de desastre en cuanto a escenarios actuales y futuros y su relación con los medios de vida. Si es así, ¿se está difundiendo la información? ¿Cómo y a quiénes? ¿Cuáles son los impactos observados o pronosticados del cambio climático para el país? ¿Qué grupos sociales o sectores económicos son más vulnerables frente al impacto potencial de desastres? ¿Se ha integrado la gestión del riesgo de desastres en las políticas sectoriales relevantes? Se ha integrado la gestión del riesgo de desastres en la estrategia de reducción de la pobreza y barra o en otras políticas o programas de desarrollo económico, social, ambiental o cultural. Reducción del riesgo de desastres. En este sentido, es importante analizar las acciones que se están realizando para que las comunidades conozcan los riesgos a los que se enfrentan y puedan reaccionar efectivamente. ¿Cuáles son los principales riesgos de desastres que enfrenta el país? ¿Cuáles son las principales amenazas que se relacionan con el clima? ¿Hay en el país regiones específicas que sean vulnerables? ¿El análisis ha sido desagregado al nivel de nuestro departamento? ¿Si existe algún tipo de información específica para el municipio? ¿Qué probabilidades hay de que las amenazas cambien con el transcurso del tiempo como resultado de A. transformaciones en los territorios y sus ecosistemas y barra o B. el cambio climático? ¿El gobierno está monitoreando y analizando la información sobre los riesgos de desastre? Si es así, ¿se está difundiendo la información? ¿Cómo y a quiénes? Hemos recibido información al respecto en el municipio. El gobierno está participando en la planificación e implementación de la gestión de riesgo de desastres. Si es así, ¿qué ministerios y barra o entidades públicas participan activamente? ¿Con cuáles entidades hemos tenido contactos en el municipio? ¿Se han instaurado sistemas de alerta temprana funcionales a nivel departamental y municipal? ¿El gobierno tiene capacidad para responder a desastres? ¿Cómo valoramos esta capacidad a nivel de departamento y de municipio? ¿Qué otras instituciones intervienen en la gestión de riesgo de desastres a nivel nacional barra departamental barra municipal? Desarrollo de capacidades. El desarrollo de capacidades se refiere a las condiciones logísticas, de insumos y de materiales, con los que disponen las entidades de GRD para ejecutar sus acciones. ¿Qué instituciones se dedican a la investigación, planificación e implementación de la GRD? ¿Cuáles son las instituciones o los sectores económicos o sociales más importantes que facilitan o limitan la adaptación? ¿El gobierno tiene capacidad para monitorear y analizar la información sobre el riesgo de desastres de tipo intensivo y extensivo? ¿Se han establecido mecanismos para difundir esta información? ¿Se ha establecido una estructura adecuada con el mandato de integrar la información sobre la GRD en las políticas relevantes? ¿Se está integrando esta información en las políticas relevantes? ¿Las políticas nacionales se implementan a nivel regional y local? ¿El gobierno atiende las prioridades locales? ¿Se han asignado recursos para implementar políticas relativas a la GRD? ¿Cuál es el presupuesto? ¿De dónde provienen los recursos? ¿Cuáles son las capacidades existentes y las necesidades de recursos y barra o las carencias para una GRD efectiva? ¿Qué otras capacidades podrían requerirse para enfrentar las situaciones cambiantes provocadas por el riesgo intensivo o extensivo, por ejemplo, en relación con el cambio climático? Causas subyacentes de la vulnerabilidad. Esta sección indaga por las relaciones existentes entre los gobiernos, las entidades del SNGRD y la sociedad civil, que puedan afectar de forma negativa a la hora de enfrentar un evento extremo. Los responsables de las políticas y programas sobre gestión del riesgo de desastres comprenden que existe un nexo entre pobreza y vulnerabilidad frente al riesgo de desastres. Los responsables de las políticas y programas de GRD reconocen que la vulnerabilidad de las mujeres y otros grupos marginados frente a los desastres es diferente. Se comprende que el riesgo, tanto intensivo como extensivo, presenta peculiaridades diferentes en los ámbitos urbano y rural. Dicho conocimiento y reconocimiento se ha traducido en políticas y en la implementación de programas. Las políticas y los programas apoyan el empoderamiento de los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables cuentan con apoyo político a nivel nacional. La sociedad civil participa en la elaboración de planes para la GRD. Ve información secundaria. Antes de comenzar a trabajar con las comunidades, es importante conocer los territorios. En Colombia, por lo general se dispone de información científica sobre el riesgo de desastres y las diferentes dimensiones del territorio, tanto a nivel nacional como departamental. Ello puede ayudar a identificar qué situaciones de choques potenciales y estrés relativas al riesgo de desastres pueden afectar a las comunidades. Es fundamental saber con qué información se cuenta y reorganizarla de tal manera que sea interesante, relevante y fácilmente entendida por las comunidades. Entre las fuentes de información útiles figuran documentos, publicaciones y datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGDED. Información histórica sobre los desastres en el territorio de interés, base de datos UNGDED y periódicos. Información de institutos científicos como el Humboldt sobre el estado de fragilidad de los ecosistemas. Informes del IDEAM sobre las potenciales consecuencias de la variabilidad climática en cuanto a aumento en frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos. Documentos del Departamento Nacional de Planeación, DNP. Documentos de las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR. Documentos del Programa de Parques Nacionales Naturales. Documentos de organizaciones internacionales presentes en el territorio como el Fondo Mundial por la Naturaleza. Revistas científicas y especializadas. Datos meteorológicos de las tendencias actuales del clima del IDEAM y corporaciones autónomas. Pronósticos sobre las temporadas de lluvia y menos lluvia y de las condiciones de fenómenos de variabilidad climática como el Niño y la Niña. Mapas que ilustran las características topográficas, regiones agroecológicas, infraestructura, etc. Datos de pobreza y censos nacionales. 3. Realizar el análisis de vulnerabilidad social. Hogares e individuos. La noción de vulnerabilidad está referida a la situación de los hogares e individuos y su capacidad para contrarrestar los efectos negativos de un evento determinado que atente contra su bienestar. En este sentido, un análisis de la vulnerabilidad social implica indagar sobre las condiciones de los hogares que posibilitan o no el aprovechamiento de las oportunidades socioeconómicas disponibles, y así, mejorar sus condiciones de vida. De esta manera, el enfoque de la vulnerabilidad implica una mirada más profunda sobre las causas y la reproducción de problemas como la pobreza y la exclusión. A preguntas orientadoras a hogares, individuos y comunidades. Las siguientes preguntas orientadoras le permitirán centrar su análisis de vulnerabilidad social en los hogares, individuos y comunidades. Estas le facilitarán el abordaje de temas como la vulnerabilidad, sus causas, la gestión del riesgo de desastres por parte de los individuos y el desarrollo de capacidades a partir de una serie de preguntas de fácil comprensión que facilitan el diálogo. Lo anterior le permitirá entender mejor las vulnerabilidades de los habitantes de su territorio y su relación con la gestión del riesgo de desastres. Para dar respuesta a estas preguntas clave, esta guía propone el uso de herramientas participativas. Ver apartado B, herramientas participativas de análisis de la vulnerabilidad social, que además incluyen la realización de grupos focales y entrevistas semiestructuradas con los actores de la comunidad. Tabla 3. Preguntas orientadoras a hogares, individuos y barra o comunidades. Medios de vida resilientes. Ante los desastres, las poblaciones deben contar con recursos, oportunidades y propiedades, tangibles e intangibles, que les permitan superar el episodio extremo. ¿Cuáles han sido los principales eventos críticos que, en los últimos 3 años, han afectado a su hogar, a la comunidad? Profundización. Eventos de tipo económico, como desempleo, ambiental, desastres, eventos hidrometeorológicos extremos, salud, brotes, problemas de acceso a la salud pública, etc. ¿De qué manera han hecho frente a estos eventos? Profundización. Indagar por estrategias como redes formales de apoyo, medios de vida resilientes. Ante los desastres, las poblaciones deben contar con recursos, oportunidades y propiedades, tangibles e intangibles, que les permitan superar el episodio extremo. Redes informales de apoyo, barrio, vecinos, mingas, grupos de apoyo, endeudamiento, recorte de gastos, recorte de consumo. ¿Cuáles han sido las principales consecuencias de estos eventos? Profundización. Indagar por efectos psicológicos. Efectos colectivos a nivel de comunidad, falta de cohesión, drogadicción, conflictos, descuido de lo público, ruptura de redes sociales y solidaridad y reciprocidad, o su contrario. Efectos materiales en la pérdida de activos y recursos. La gestión del riesgo de desastres. Considerando las particularidades de los hogares que habitan en las zonas de alto riesgo, es importante para Los gobiernos municipales. Considerar aquellas acciones de prevención que las comunidades ejercen. Asimismo, por su condición de riesgo, es fundamental comprender cómo entienden y perciben las amenazas que los rodean. ¿Qué es un desastre para usted? ¿Ustedes si es comunidad? ¿Cuáles son las causas que nos hacen sensibles a que esto que llamamos desastre nos afecte? ¿Qué amenazas ambientales conocen en su zona, vereda, barrio? ¿Qué amenazas sociales pueden identificar que aumentan el impacto de las amenazas ambientales? ¿Los hogares tienen vivienda segura? ¿Los activos principales están protegidos de las amenazas? ¿Las personas tienen acceso a alertas tempranas frente a las amenazas ambientales, inundaciones, lluvias torrenciales, deslizamientos, vendavales o erupciones volcánicas, terremotos, etc.? ¿Las personas disponen de rutas de evacuación en buen estado si ocurre un desastre? Desarrollo de capacidades. En este sentido, se entienden las capacidades como aquellas oportunidades garantizadas que poseen los hogares en riesgo, no solo a su interior, sino como parte de las relaciones que establecen con las entidades del SNGRD y los gobiernos. Hay redes de protección económica y social a disposición de los hogares. Hay servicios financieros a disposición de los hogares en dificultad. Consideran que como personas y/o comunidades tienen los conocimientos y las habilidades para poner en marcha estrategias efectivas de prevención de los desastres. Las personas y las comunidades tienen acceso a alertas institucionales sobre la probabilidad de un desastre, por ejemplo, pronósticos estacionales e información climática de otro tipo, alertas meteorológicas, etc. Causas subyacentes de la vulnerabilidad. Como se ha mencionado, la vulnerabilidad y la pobreza no son lo mismo, y existen múltiples condiciones que pueden intensificar o reducir el impacto de un evento sobre los hogares. ¿Los territorios están siendo respetados por las empresas y el Estado o la municipalidad? ¿Los ecosistemas están siendo protegidos en sus funciones de proveer agua, aire limpio, recursos naturales, oportunidades para el esparcimiento, etc.? ¿Hay respeto entre hombres y mujeres? ¿Se presentan episodios de violencia doméstica o sexual? ¿Los hogares tienen acceso a los principales recursos para su sustento? ¿Las mujeres y otros grupos marginados como desplazados, por ejemplo, tienen igual acceso a la información, habilidades y servicios que toda la ciudadanía? ¿Hay otros factores sociales, políticos o económicos que hacen que determinados pobladores de la comunidad sean más vulnerables que otros? ¿Estos grupos vulnerables tienen vocería para ejercer algún grado de influencia sobre estos factores? Ve herramientas participativas de análisis de la vulnerabilidad social. La investigación secundaria se complementa con el aprendizaje colaborativo a través de herramientas participativas. Dichos mecanismos están diseñados para visibilizar aspectos de la vulnerabilidad social, que luego deberán ser tenidos en cuenta por las instituciones pertinentes. Estas son herramientas orientadoras, pues el trabajo de campo debe ser adaptado al contexto y a los objetivos del análisis. Asimismo, las herramientas empleadas dependerán del tiempo y los recursos disponibles. La promoción de procesos participativos y el equilibrio del aprendizaje con la recopilación de información se basa en una facilitación sólida y cuidadosa. La guía de campo, numeral 4.1, ofrece sugerencias, así como orientación detallada sobre el uso de herramientas participativas para la inclusión de la comunidad en el estudio de la vulnerabilidad social. C. Participación y desarrollo centrado en las personas. El desarrollo centrado en las personas se basa en las relaciones existentes entre los individuos y las comunidades como cimiento para la colaboración creativa en torno a una agenda emergente, como lo son el cambio climático, la adaptación y, en este caso, la gestión del riesgo de desastres, GRD. En este sentido, cada uno de los miembros de la comunidad, por ejemplo, agricultores, grupos de mujeres, hogares, así como los actores institucionales, por ejemplo, ONG locales, gobiernos, comités municipales para la gestión del riesgo, etc., son considerados como entendidos y capaces de proponer soluciones efectivas a sus propios problemas. Teniendo presente esto, el enfoque de participación y desarrollo centrado en las personas busca, además de la identificación de los actores ya existentes, sus dinámicas propias con el territorio y las medidas que existen para mitigar el riesgo y los desastres. Reconocer la posibilidad de construir nuevas relaciones entre los múltiples actores y su entorno, que dependen en gran medida de la creatividad y las percepciones locales. Ello exige un proceso más iterativo e indefinido en el que es imposible prever los datos temáticos o los plazos de tiempo, pero en el que el facilitador debe observar detenidamente cuándo y cómo se presentan. En general, el factor central que motiva las intervenciones centradas en las personas es el conocimiento común de las comunidades, por ejemplo, saber qué hacen las personas y por qué. Para ello, es necesario cumplir con una serie de pasos que permitan recopilar la información necesaria para comprender el contexto del territorio que se estudia. 3. 5 pasos para la participación y el desarrollo centrado en las personas. 1. Identificar a los actores. 2. Identificar las iniciativas existentes para fomentar la GRD. 3. Revisar los instrumentos de gestión y planificación. 5. Analizar la participación de los actores locales. 4. Identificar los escenarios de coordinación interinstitucional, local y regional para la GRD. Elaboración. Equipo de investigación. El primer paso consiste en identificar a los actores. Pero no solo a las personas que interactúan, sino también las iniciativas existentes para la GRD, los instrumentos de gestión institucional, los escenarios de acción local y regional para la GRD, la información generada y otros aspectos clave en la generación de estrategias de gestión del riesgo de desastres. 3. Tomado de Lozano Zambrano, F. EBS. 2009, Herramientas de manejo para la conservación de biodiversidad en paisajes rurales. Instituto Humboldt CAR. P32 disponible en http://www.humboldt.org.co/test/item/download/218/9e2d68-5c516/17k96de f/d16f70-2f24ca quienes identificar. Actores estatales. Municipios, UMATAS, corporaciones autónomas regionales, secretarías departamentales, etc. Actores privados, líderes de la comunidad, organizaciones no gubernamentales, ONG ambientalistas, actores académicos, escuelas, colegios, universidades, institutos y grupos de investigación, actores sectoriales. En esta clasificación se consideran básicamente los gremios. Actores comunitarios. Tanto organizaciones comunitarias como sus líderes con capacidad de movilizar a amplios sectores de la opinión pública y de dinamizar la participación ciudadana y vecinal. Una vez se cuente con el listado de actores es necesario tipificarlos, teniendo en cuenta que no todos los actores tienen igual participación en el proceso o que su participación puede darse en diferentes fases del esquema de planeación de la GRD. Dicha tipificación permitirá formular las directrices y estrategias de interacción con los diferentes tipos de actores de tal manera que se garantice la participación de los actores que tienen capacidad y legitimidad para promover la GRD. Esta tipificación se puede hacer desde 3 niveles de relación. Tipificación de actores del sistema. Temática con la GRD. Directa. Indirecta. Nivel de acción. Nacional. Regional. Local. Tipo de acción, investigación, implementación, gestión, fomento y promoción, financiación, fuente, elaboración, equipo de investigación. La tipificación de los actores del sistema se lleva a cabo para comprender la función institucional principal que desempeña el actor. Dicha tipificación debe dar como resultado la clasificación de actores de la siguiente manera. Y. Actores de primer nivel. Son los actores claves y estratégicos que deben participar y acompañar el proceso en la mayoría de sus fases y son quienes apropiarán y darán continuidad a la propuesta. El tipo de relacionamiento que se da con estos actores es de cooperación, coordinación, implementación. 33. Y negociación. Generalmente, se clasifica como actor clave a la Corporación Autónoma Regional, a la Administración Municipal, a través de la oficina o dependencia que tiene a su cargo la promoción de la GRD, y a los propietarios de los predios en zona de alto riesgo. Y actores de segundo nivel. Son aquellos actores que participan en alguna, fase, del proceso de planeación, dependiendo de su accionar institucional. En este nivel encontramos actores como la Administración Municipal, Alcaldía, Planeación Municipal, actores académicos, universidad y grupos de investigación, ONG, gremios, entre otros. El tipo de relacionamiento que se da con estos actores es de cooperación para la investigación o implementación. Y actores de tercer nivel. Son aquellos actores que no participan directamente en el proceso, sin embargo, se convierten en actores decisivos en los procesos de planeación. El tipo de relacionamiento que se tiene con los actores de este nivel es informativo y de socialización. En este nivel encontramos a la comunidad en general, algunos sectores de comunidad académica, escuelas y colegios, y algunas instituciones privadas. Una vez que se han identificado a los actores presentes y activos en el municipio, se procede a un segundo paso, el de identificar las iniciativas existentes para fomentar la GRD 4. Estas iniciativas son aquellas actividades que promueva la GRD, bien sea en términos de reducción del riesgo y manejo de desastres. Dichas iniciativas pueden ser tanto públicas como privadas. El tercer paso, consiste en revisar los instrumentos de gestión y planificación, en tanto representan los procesos que se han llevado a cabo y que deben ser tenidos en cuenta. En este sentido, uno de los temas que debe considerarse dentro de la fase es la identificación de instrumentos de gestión y planificación utilizados por los diferentes actores institucionales. 4. Tomado de Lozano Zambrano, F. Eds. 2009, Herramientas de Manejo para la Conservación de Biodiversidad en Paisajes Rurales. Instituto Humboldt-CAR. P33 disponible en http://www.humboldt.org.co/es/test/item/download/218/9e2d68d5c517k96d fd de 6f70-12f24c. Documentos importantes. Recuerde que mucha de la información que necesitará para esta implementación ya ha sido tenida en cuenta por los actores ya identificados. Solo necesitará reorganizar esa información. Tenga en cuenta documentos como plan de ordenamiento territorial o esquema de ordenamiento territorial, planes de acción y de gestión de las corporaciones autónomas regionales, planes de desarrollo municipales, planes de ordenación de cuencas hidrográficas. Planes municipales de gestión del riesgo de desastres. La revisión de estos y otros documentos que usted considere importantes debe orientarse a identificar cómo se aborda la GRD en cada uno de los instrumentos de planificación y de gestión, así como las actividades concretas para el conocimiento, la mitigación y la atención del riesgo. Identificar la existencia y asignación de recursos para desarrollar dichas actividades. Identificar las directrices de ordenamiento territorial que tiene el municipio, usos del suelo, para garantizar que el diseño e implementación de la estrategia de GRD guarde relación y coherencia con estas. Ahora bien, el cuarto paso corresponde a la identificación de escenarios de coordinación interinstitucional local y regional para la GRD 5. Teniendo en cuenta que estos procesos corresponden a una cuestión transversal entre varios actores, uno de los soportes fundamentales para lograr resultados efectivos es la coordinación interinstitucional, dado que contribuye a evitar la duplicidad de esfuerzos, la atomización de actividades y a optimizar recursos. Entre los escenarios de coordinación interinstitucional que deben ser considerados en la fase 0 del esquema de GRD se encuentran Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres. Redes de la Sociedad Civil. Juntas Administradoras de Acueductos Rurales. Asociación de Productores. Grupos de Investigación, entre otros. Sin embargo, pueden existir otros escenarios de articulación de acuerdo con las particularidades de la región donde se va a implementar este esquema. A partir de la información que se obtenga, será posible identificar cuál o cuáles son los escenarios óptimos para articular las acciones que se definan en el esquema de planeación. 5. Tomado de Lozano Zambrano, F. Eds. 2009, Herramientas de Manejo para la Conservación de Biodiversidad en Paisajes Rurales. Instituto Humboldt-CAR. pp. 34 disponible en http://www.humboldt.org.co/test/item/download/218/9e2d68d5c516d7k96d fd6f70d2f24c. En caso de que no existan escenarios de coordinación interinstitucional propicios, será necesario promoverlos dado que este es considerado un factor determinante para la sostenibilidad de la estrategia. El quinto paso, analiza la participación de los actores locales con el fin de identificar el nivel de control sobre el conocimiento y los recursos, de tal modo que les permita promover por sí mismos los intereses individuales y colectivos, así como en acuerdos colaborativos, por ejemplo, con otras entidades en su ambiente propicio, tales como los gobiernos locales. Sin embargo, el tiempo y los planes predeterminados a menudo pueden imponer procesos supuestamente participativos. ¿Qué tipo de participación hay en mi municipio? A continuación, se presentan diferentes tipos de participación. Participación pasiva. Las personas participan cuando se les dice lo que se ha decidido o lo que ha ocurrido. La información que se comparte pertenece solamente a profesionales externos. Participación por consulta. Las personas participan cuando se les hace consultas o cuando responden preguntas. El proceso no admite la participación en la toma de decisiones, y los profesionales no están obligados a tener presente a las personas. Participación comprada. Las personas participan a cambio de alimentos, dinero u otros incentivos materiales. Los pobladores no tienen interés en prolongar la aplicación de las tecnologías o las prácticas cuando los incentivos terminan. Participación funcional. La participación considerada por las agencias externas como una forma de lograr sus metas, especialmente la disminución de los costos. Las personas participan formando grupos para alcanzar objetivos predefinidos. Participación interactiva. Las personas participan en el análisis conjunto, en la formulación de planes de acción y en la formación o fortalecimiento de grupos o instituciones locales. Las metodologías de aprendizaje aplicadas para buscar múltiples perspectivas y los grupos determinan cómo se usan los recursos disponibles. Automovilización y conexión. Las personas participan emprendiendo iniciativas por sí mismas para cambiar los sistemas. Se ponen en contacto con instituciones externas para solicitar los recursos y el asesoramiento técnico que necesitan, pero conservan el control de los recursos y de la manera en que estos son usados. Al identificar la forma en la que participan los miembros de su comunidad, usted podrá escoger qué tipo de herramientas, de las que serán presentadas a continuación, funciona mejor con la población. Esto le permitirá identificar una mayor cantidad de problemáticas, al tiempo que recurre a los participantes para proponer y construir soluciones conjuntas. Y coproducción. Tomado por UNGRED 2016. Como se mencionó anteriormente, parte del proceso de comprender la vulnerabilidad social, más allá de observar las dinámicas de los hogares desde afuera, implica entender la realidad de quienes habitan dichos espacios, a partir de sus propias reflexiones. Por ello, la coproducción se refiere a la construcción colectiva de conocimiento para el cambio transformativo entre diferentes actores, movimientos sociales, comunidades y entidades gubernamentales. Esta guía propone la participación activa de la comunidad, buscando su reconocimiento en los procesos de gobernanza de la gestión del riesgo de desastres, a través de la construcción colectiva de los estudios de vulnerabilidad social. Fuente: Culturas Anfibias del Caribe Colombiano. Gustavo Vilches, Chaux. 2011. 4. Caja de herramientas. La utilidad de los lineamientos en términos metodológicos radica en reconocer a los hogares y a sus integrantes como actores clave en la construcción de territorios seguros. Por esta razón, se propone la aplicación de herramientas participativas, a través de las cuales la comunidad pueda involucrarse de manera sustentable en la GRD. Esta caja de herramientas pretende brindar a los municipios algunas actividades que deberán ser plasmadas en un documento final, ver sección 6, que permitirá realizar una caracterización del estado de la vulnerabilidad social frente a desastres, que, a su vez, permita un proceso de toma de decisiones focalizado y consciente de las necesidades de la población, y así prevenir catástrofes. Así, esta caja de herramientas cuenta con dos grandes grupos. La guía de campo 6 es un compendio de 5 herramientas participativas que pueden ser utilizadas con hogares, individuos y/o comunidades. Allí se encuentran algunos consejos para realizar la facilitación, así como un paso a paso que permitirá realizar estas actividades de forma adecuada. Y la guía de insumos, que corresponde a un proceso de evaluación que aplica, además de las preguntas orientadoras, una serie de cuestionarios que permitirán fortalecer la concepción general de los habitantes del municipio respecto del estado de sus derechos y su percepción del riesgo.